Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
I am very happy to be here. It is my first time on American television. I want to thank you, Mr. Sullivan, for this opportunity. There estás.
Una guapa. Guapísima Carmen Sevilla protagonizaba en 1965 en la cadena CBS una de las actuaciones más recordadas en el show de Sullivan. Es este show, un show mítico. Ahí, por ejemplo, se lanzaron los Beatles a fama mundial. Carmen Sevilla cantó en directo y, como acabamos de escuchar, incluso, se lanzó a hablar en inglés. Yo no conocía a Carmen Sevilla, pero sí tuve ocasión de estar sentado a su lado en una cena en la que, bueno, desplegó todo su encanto y su inteligencia. Ya no era joven en aquella cena, pero seguía guapísima. Carmen Sevilla, como seguramente ya sabes, ha muerto con 92 años. Cantó, bailó, hizo cine, televisión, la novia de España. Hace 14 años le diagnosticaron Alzheimer. Vivía en una residencia y hacía tiempo que no se acordaba de que era Carmen Sevilla. El Alzheimer es una enfermedad muy misteriosa y todos los que acompañan o que cuidan a un enfermo con Alzheimer saben que sus seres queridos siguen siendo sus seres queridos. Pero esos seres queridos son muy diferentes a cómo fueron. Y en estas circunstancias es casi inevitable preguntarse: ¿qué hemos venido a hacer aquí, en la vida? Manuel Javois, precisamente hoy en El País, acaba su columna así: ¿qué hemos venido a hacer aquí? Y se responde: por supuesto, la pregunta no tiene respuesta. Hombre, Manuel, déjanos respirar antes de responder, que la pregunta no tiene respuesta. Dice Javois: naces, creces y cuando llegas a la vida adulta pierdes de vista cualquier objetivo. Pues vaya fiasco, ¿no? Descanse en paz, Carmen Sevilla, la belleza no puede morir. España va bien. España va bien para aquellos a los que las cosas les van bien. Pero en España hay mucha gente a la que las cosas no les va bien. No les van bien las cosas. Lo saben los de Cáritas, que están donde siempre han estado, atendiendo y acompañando a los pobres. Cáritas ha presentado esta mañana su memoria y lo ha dicho muy claro. Después de la pandemia provocada por el COVID, vino la guerra de Ucrania, subieron los precios de la energía y los precios de los alimentos. Y esta situación ha acrecentado la pobreza y la desigualdad. Los de Cáritas, entre sus variados programas, tienen un programa que se llama Programa de Acogida y Asistencia, que sirve para atender pues a gente que aparentemente tiene una vida normal, pero que no puede hacer frente a sus facturas. Bueno, pues en el último año han atendido a muchas personas y la mayoría de estas personas de este programa han recibido ayudas para comprar comida y para pagar el alquiler de su vivienda. Natalia Peiró es secretaria general de Cáritas.
En concreto, la vivienda se ha convertido para muchos de ellos en un pozo sin fondo para sus presupuestos. Dedicar más recursos de los recomendados y de los posibles a poder contar con un techo supone no poder cubrir otras necesidades básicas y tener que hacer renuncias.
La vivienda se ha convertido en un pozo sin fondo. A pesar de lo que dice Cáritas, la presidenta del Congreso, Batet, hace unas horas decía que, hombre, que no es para tanto.
La major part de la població no té problemes per seguir pagant el lloguer.
La mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler. Bueno, la presidenta del Congreso, Batet, debe ser que hace tiempo que no pisa más que las formidables alfombras que hay en el Congreso de los Diputados. Enseguida se ha dado cuenta del error y ha corregido, ha pedido disculpas. Yolanda Díaz se ha puesto como una fiera.
Estas elecciones van de garantizar la seguridad de miles de familias que no llegan a final de mes, entre otras cosas, por el precio de los alquileres.
Oye, pero esta señora que acabamos de escuchar, Yolanda Díaz, ¿no estaba en el gobierno? ¿Esta señora no lleva 4 años en el gobierno? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Si el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quiere aprovechar la supuesta debilidad de Putin tras la breve sublevación de los mercenarios de Wagner y ha pedido hoy a los miembros de la OTAN que aceleren el ingreso de Ucrania. Tras la asonada del fin de semana y la huida del líder de Wagner a Bielorrusia, Moscú bombardeaba esta mañana un restaurante en el este de Ucrania, en Kramatorsk, provocando la muerte de al menos una decena de personas. Entre ellos, 3 niños y medio centenar resultaban heridos. La búsqueda de supervivientes continúa entre los escombros y el presidente Zelensky pedía justicia. El director de la linterna de COPE, por cierto, Ángel Espósito, hará hoy el programa desde Kiev. Llegó a la capital de Ucrania esta misma mañana tras un largo y lento viaje en tren desde Polonia y esta tarde analizará las claves de esta guerra pues desde las calles de este país de Ucrania, de Kiev. Bueno, a lo largo de este programa de la tarde también vamos a tener la oportunidad de charlar con Ángel Espósito para que nos cuente también esas primeras impresiones de aquellas personas con las que ha tenido la oportunidad de hablar hasta ahora. Y las familias españolas nos hemos gastado un 8% más, pero hemos podido comprar un 3,2% menos que antes de la pandemia. La encuesta de presupuestos familiares del INE, Susana Moneo, calcula que cada persona hemos gastado unos 13.000 euros anuales.
Es el efecto de la inflación. Los datos oficiales del INE fijan el gasto medio de un hogar en 2022 en algo más de 31.500 euros. Y esto supone un 8% más que en prepandemia, pero se impone la realidad de la inflación. Si se elimina la escalada de precios, no llega al nivel de 2019. Las familias han reducido su consumo, han tenido que pagar más por sus gastos corrientes. El grueso del gasto, más de 3 de cada 10 euros, lo dedicaron a pagar vivienda y suministros como agua, electricidad y gas, aunque en las familias con menos capacidad de gasto ha supuesto 6 de cada 10 euros. La siguiente partida en el presupuesto ha sido la alimentación, con un 16%. Destaca el consumo de carne y, por este orden, pan, cereales, leche, huevos y pescado.
Y a esta hora empezamos a despedir la ola de calor. Mañana bajarán ligeramente unas temperaturas que han llegado a los 44 grados en zonas de Sevilla y Córdoba y que han mantenido en alerta a media España desde el pasado domingo. Aún así, el jueves seguirán los avisos por calor en 5 comunidades autónomas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología ha calculado que los termómetros han superado en las últimas 24 horas hasta en 2 grados la media de temperatura en estas fechas desde que hay registros. Y en los deportes, una última hora sobre la agresión de Valverde a Baena. Dani Blázquez.
Ya tenemos propuesta de sanción para el uruguayo por parte de la Federación, Isaac Fouto.
Sí, es noticia COPE a esta hora. El juez instructor propone una sanción de 4 partidos al jugador del Real Madrid, Fede Valverde, por su incidente con Alex Baena, jugador del Villarreal, en el parking del Bernabéu después de un Real Madrid-Villarreal. Ahora el comité de competición tiene que estimar o no esa sanción de 4 partidos que el Real Madrid va a recurrir.
Gracias, Fouto. Y la junta directiva del Barça decide el futuro del club en una asamblea que ha arrancado a las 2 de la tarde y en la que se tratan temas como el balance económico y los recortes en las secciones profesionales. Además, los directivos deben avalar de sus bolsillos 6 millones de euros para inscripciones y escoger a un directivo que represente al Barça en el proceso judicial por el caso Negreira. Precisamente sobre este último asunto, la jueza ha solicitado al Comité Técnico de Árbitros un listado de los colegiados desde el año 2010 para comprobar si recibieron algún pago de las empresas que podrían tener conexión con la familia Negreira. Mientras, en Can Barça están pendientes de Brozovic a la espera de que no recale en Arabia y acabe aterrizando en Barcelona. Xavi ha hablado con él para intentar convencerlo. Y el Atlético de Madrid ha abierto una nueva votación, en este caso vinculante, sobre el cambio de escudo. Los socios colchoneros pueden votar en la web del club hasta el viernes a las 2 de la tarde, mientras los rojiblancos podrían hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Javi Galán.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid, por encima de los 32 grados están los termómetros en el centro y el tráfico bastante complicado. La entrada por la 1 en Las Tablas, a 3 Villarejo de Salvanés, de salida a 3 Rivas y Vallecas, a 4 Pinto y a 6 El Plantío, en ambas direcciones a 2 Torrejón. Lo peor de la M40, Coslada sentido a 3 y Pozuelo y Alcorcón hacia la 5, y de la M50, Boadilla a 6. Madrid mantendrá hasta final de año la rebaja del 60% en el precio de los abonos mensuales del tráfico. transporte público y la del 50% en los títulos de 10 viajes. Lo ha aprobado el Consorcio Regional de Transportes tras el anuncio que hizo la presidenta Díaz Ayuso en el debate de investidura. Hay que sumar los descuentos específicos para las familias numerosas y las personas con algún grado de discapacidad. Seguirá siendo gratuito para los menores de hasta 6 años y a partir de los 65. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Según el EGM, la linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia.
En los próximos minutos quiero poner el foco en este tema.
Y 900.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
Justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Es cruzar el Danubio. Estamos ya en Ucrania.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Es miércoles, es 28 de junio, sabes que escuchas la tarde. Nos vamos al sábado 24 de junio, 5:30 de la tarde. El cantante escocés Luis Capaldi se sube al escenario principal del Festival de Glastonbury en Inglaterra. Es uno de los más importantes del Reino Unido y de Europa. Y ante miles de personas comienza a cantar Someone You Love, uno de sus himnos. Bueno, te habrás fijado que de repente está cantando y hay como, bueno, lo primero que se nota además, un silencio, ¿no? Como que le cuesta seguir cantando. Eso es lo primero que escuchas y lo primero que ves también en el vídeo y piensas, bueno, es un momento de emoción, esto pasa en los conciertos. Hay muchos cantantes, ¿no?, que por la razón que sea dejan que el público siga cantando. Pero a continuación ves como Luis empieza a hacer gestos que no sabes muy bien qué son. Hace gestos con la cara, con el cuello, con la boca. Y ya hay un momento que realmente no puede seguir cantando. La verdad es que, te digo una cosa, ¿eh? Lo que pasa justo después es inesperado y es súper emocionante. El público entero, o sea, los miles de asistentes a este festival y a su actuación, pero todos es un clamor, como estás escuchando, van cantando la canción de Luis. Además lo hacen hasta el final, mientras el cantante va por el escenario de un lado a otro. Es verdad que intenta con poco éxito retomar la canción en varios momentos, pero finalmente se detiene, observa, le notas con una mezcla de frustración, con impotencia, pero también con muchísima emoción. De hecho, hay un momento que se ve perfectamente cómo se retira una lágrima. No me extraña, porque es que lo del público es súper emocionante. Lágrimas ya en los ojos debido a ese apoyo que recibe extraordinario de todo el público. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esa multitud que le apoya, que le corea, que canta su canción, en realidad sabe perfectamente lo que acaba de pasar, porque conoce perfectamente el motivo. Lo que ha pasado es el síndrome de Tourette, una enfermedad que afecta al sistema nervioso, que provoca espasmos, movimientos o sonidos repetidos, que la persona que lo padece, pues no puede controlar. Y es que el cantante hizo pública su enfermedad en septiembre de 2022. Es la segunda vez que le juega una mala pasada encima del escenario. La primera vez que le ocurrió, nadie sabía lo que pasaba. Las redes sociales se llenaron de comentarios de todo tipo y no eran precisamente buenos. Decían cosas como que probablemente
estaría drogado, borracho, en fin, las redes sociales, ya sabemos, para lo bueno y para lo malo. A partir de ahí fue cuando él decide hacer pública la enfermedad. Y esto pasa la segunda vez que le ocurre en una actuación. Esto que acabamos de escuchar y que puedes verlo si quieres, porque hemos subido el vídeo a nuestras redes sociales, @latardecope. De verdad que verlo entero es muy, muy emocionante. Es verdad que Capaldi después ha decidido, de momento, suspender la gira que tenía prevista por todo el mundo a raíz de este ataque. Daniel Gascón es escritor, es columnista, nos acompaña a esta hora de la tarde aquí en el programa, lunes, miércoles y viernes. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Fíjate, el síndrome de Tourette es una enfermedad que afecta a 1 de cada 100 niños, es decir, que no es tan extraño. Y ahora hablaremos de en qué consiste, cómo sales adelante, pero ¿tú crees así de entrada que dar visibilidad a esta enfermedad, como a tantas otras, pero esta, por ejemplo, con artistas como Luis Capaldi, que lo ha hecho, Billie Eilish también la sufre, es importante que estas cosas se sepan, se cuenten, se compartan?
Yo creo que sí, porque además me parece que, bueno, que es bueno conocerlo. También me parece que a alguien que lo sufra, pues saber que hay una persona que ha tenido un gran éxito, que es conocida, que es admirada, y también, pese a tener esto, pues es bueno. Es como, por ejemplo, yo recuerdo grandes escritores que eran disléxicos, ¿no? Como John Irving, ¿no? Pues a veces conocí a algún niño que tenía dislexia y decías, bueno, pero es que aunque a ti te esté costando esto, este gran escritor tenía la misma dificultad y, sin embargo, justamente en esto, ¿no? Entonces yo creo que es bueno saberlo para, bueno, por el conocimiento y también porque para quien lo perciba como una limitación, pues ves que tiene otras soluciones, otros arreglos. Luego supongo que sabremos más, pero creo que en muchos casos, uno en la adolescencia hay muchos niños que luego lo superan, ¿no? Pero bueno, yo creo que saber es muy bueno y que se conozcan mejor enfermedades, a lo mejor, que no, o trastornos que no son muy, muy conocidos, ¿no? Uh-huh.
Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por venir a acompañarnos aquí a la tarde. Tú sufres el síndrome de Tourette. Uh-huh. Te lo diagnosticaron con 11 años.
Sí.
¿Cómo lo llevas? ¿Tienes ahora 25?
Ahora 25, sí.
¿Y qué tal estás?
Bueno, bien. Yo aprendí ya hace mucho, vamos, todavía sigo aprendiendo en realidad a convivir con la enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo, igual que Luis Capaldi, ahora hemos visto, igual que muchísimos otros Tourette, pues no dejamos que esto sea al final un límite. Puede ser un obstáculo, ¿no? Pero bueno, pues buscamos hacer una vida normal, convivir con el trastorno, llevarlo lo mejor que podemos y que sabemos, y vamos aprendiendo muchas veces incluso los unos de los otros, ¿no?
¿Qué desencadena los ataques, Miguel?
A ver, realmente el Tourette es una enfermedad de la que se sabe muy poco. De alguna manera nunca se ha investigado, se está empezando a investigar a fondo, ¿no? Yo creo que realmente el problema no es que tengas un ataque por una razón determinada. Es que yo, en mi caso, por ejemplo, yo lo que he llegado a entender, la teoría que tengo ahora mismo, es que yo en realidad tengo siempre un nivel de tics. Y lo que pasa es que hay un nivel de tics que yo soy capaz de reprimir. Y yo, en mi caso, soy capaz de reprimir constantemente un determinado nivel, pero que a ratos, hay veces que tengo más capacidad de retener y veces que tengo menos, ¿no? Entonces, un evento como este, pues puede venir desencadenado desde, porque puedes estar muy cansado, porque estás en un momento de estrés, puede ser un síntoma de ataque de ansiedad, o puede no ser nada, o sea, puede venir porque sí, ¿no? Uh-huh. No tiene por qué haber un motivo específico.
Ahora hablamos de cómo lo estás controlando, cómo estás aprendiendo, ¿no? A vivir con esto y, bueno, no pensar que es una limitación, sino es algo que está ahí, y sí, aprendo a vivir y aprendo a intentar superarlo. Pero al principio, cuando te diagnostican, los primeros años, debió ser duro, ¿no? ¿Cómo te acuerdas de aquel momento?
Bueno, a mí lo primero que me pasó es que no me diagnosticaron Tourette, a mí me diagnosticaron TDAH. Uh-huh. A los 11 años me hicieron pruebas, dijeron que era TDAH, me medicaron para el TDAH. Y, la medicación que me dieron hizo que a mí se me dispararan los tics, hasta el punto de que eran tics, además, mucho más fuertes de los que yo tenía. Yo, agitaba las manos, tenía tics en la cara, Pero ahí lo que pasó fue que me dio un tic a mí, que fue arrancarme el pelo. Y me dejé una señora calva hasta que decidí que se acabó, que yo me rapaba. Y entonces a cada poco que crecía el pelo me volvía a rapar hasta que se pasó el tic, unido a que obviamente se me cambió la medicación, ¿no? A raíz de eso, pues vieron que efectivamente que no era TDAH y seguimos investigando. Y bueno, pues dieron con que lo que era Tourette. Entonces, bueno, para mí realmente no fue, o sea, fue mucho más gordo el que cuando me explicaron que tenía TDAH, ¿no? Que luego el contarme que no, que era Tourette. De alguna manera, pues fue como, vale, bueno, pues mira, pues es esto. Yo no lo recuerdo como algo traumático, sino bueno, como algo ya que era, que bueno, por lo menos ya sabían lo que era, ¿no?
¿Qué tipo de tics tienes tú, Miguel, o has tenido o sigues teniendo? Que me imagino que cada vez los, como tú dices, aprendes e intentas controlarlo. ¿Qué te ha pasado, es decir, durante estos años?
Bueno, yo cuando era niño, por ejemplo, pues tenía alguno que sí que pues se agitaba la cabeza o movía las manos. Pero bueno, eran muy, muy poco recurrentes. Fue a raíz de, pues eso, cuando empecé la adolescencia, que fue cuando se empezaron a manifestar ya más... más claramente, ¿no? Yo desde entonces hago ruidos con la garganta, que además van cambiando muchas veces, van evolucionando, y luego pues sí que tengo, por ejemplo, pequeños gestos con la cara. En mi caso no son tics especialmente vistosos, ¿no? Sí que es verdad que los tics fónicos pues son más problemáticos, ¿no? Sobre todo así, pues de cara a estudiar, a ir a clase, a hacer exámenes. Yo, por ejemplo, no puedo entrar a una biblioteca. No puedo, porque además es entrar y que en ese momento quieran salir, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son principalmente los...
¿Quieres decir que la gente no quiere estar estudiando a tu lado?
No, a ver, que es que yo molesto. Entonces, yo no es que... yo no les culpo, además. O sea, si tú has ido a la biblioteca, vas a un sitio donde lo que quieres es estudiar y concentrarte, tener una persona al lado haciendo ruido, es un incordio. Entonces, soy yo el mismo que dice, oye, pues mira, pues no... No voy, porque para ponerme en una situación incómoda, molestar a otra persona, pues no... O sea, yo no espero que la gente... o sea, bueno, a ver cómo decir esto. Yo entiendo que yo no tengo la culpa, pero que tampoco tiene la culpa el resto, ¿no? Y que entonces, que bueno, pues yo soy el que prefiere muchas veces evitar ese tipo de situaciones. Dentro de que, bueno, no ir a una biblioteca no me ha impedido poder estudiar, en mi caso, una carrera y ahora trabajar, ¿no? O sea, que...
Claro, entonces en los ámbitos donde estás habitualmente, donde has estado, en el colegio, en tu clase habitual, donde obviamente tenías que ir a clase, sí. Ahí tus compañeros lo sabían lo que te pasaba. ¿Tú preferiste contarlo o no contarlo?
Yo preferí no contarlo.
¿No?
Yo preferí no contarlo. Y bueno, iba saliendo del paso y bueno, pues simplemente pues hacía ruidos y cuando alguna persona me preguntaba y decía que me molestaba la garganta y ya está, ¿no?
¿Y no sufriste bullying por eso?
No, realmente no. O sea, sí que bueno, a ver, cuando eres más en la época adolescente, pues siempre hay gente que hace burla de ello, ¿no? Pero con el tiempo pues te das cuenta que en realidad eso es más un problema suyo que tuyo en realidad, ¿no? Entonces, yo en mi caso no sé, que tenemos muchísimos chavales en la asociación que sí que sufren bullying.
Claro, y luego en tu época ya de estudiante universitario o ahora trabajando, ¿tus compañeros de trabajo saben que tienes síndrome de Tourette?
En el caso de mis compañeros de trabajo, sí, bueno, yo ahora soy autónomo, es verdad que trabajo en la oficina de uno de mis clientes, que sí que lo sabe y no hay problema. Estuve durante unos meses trabajando en otra empresa y ahí no hubo nunca ningún problema. Estábamos además en una misma mesa todos los compañeros, en un espacio de coworking y nunca hubo ningún problema de nada, la verdad. O sea, a mí laboralmente con la gente no he tenido ningún problema.
Dices que has aprendido a vivir con el síndrome de Tourette, pero tú vas, porque tú, después de, sobre todo de la experiencia del mal diagnóstico con el TDAH, de que te dieran una medicación que te fue mal, hay gente que sí tiene una medicación y hay gente que prefiere ir a terapia. ¿Tú vas a terapia?
Yo en mi caso sí, sigo terapia psicológica y yo mismo decidí no medicarme los tics.
¿Y a ti te ayuda esa terapia, entiendo?
Muchísimo.
Te ha ayudado mucho. Por ejemplo, ahora que venías aquí a la radio en directo a hacer esta entrevista, ¿en algún momento has dicho, a ver si con los nervios, la tensión, esto de hacer radio en directo, pues resulta que se me produce un episodio en directo? ¿O no lo piensas o eso lo tienes controlado o ya es una cosa que has aprendido a sobrellevar?
Yo, es muy raro que tenga un episodio fuerte de tics. Tiene que ser una situación de mucho estrés y en mi caso la vez que hablar en público, bueno, ya no es mi primera vez que vengo a medios, entonces en este caso a mí no me preocupaba. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, he tenido ataques de tics en exámenes. y me tengo que salir del examen y bueno, pues una asignatura para el año que viene, o bueno, alguna vez conseguí que me repitieran el examen. Es que sí que tengo que decir que yo en mi caso, cuando pasó esto de que en la universidad fue cuando me empezaron a ataques de tics en los exámenes, yo fui a la oficina de discapacidad, yo estudié en la Autónoma de Madrid, fue a la oficina de discapacidad, me explicaron perfectamente las cosas a las que tenía derecho, me ofrecieron una adaptación curricular y no hubo ningún problema. Y yo hubo un curso que hacía los exámenes siempre, bueno, una aula aparte o separado del resto, pero no, hasta que aquello pasó, no, nunca tuve ningún problema para poder seguir haciendo una vida normal de estudiante.
Estamos hablando con Miguel, él tiene síndrome de Tourette. Lo hacemos después del vídeo que se ha hecho viral de Luis Capaldi, este cantante, pues que le dio un ataque en pleno directo en el festival de Glastonbury. Y bueno, pues es verdad que todo el público siguió adelante con la canción, fue muy emocionante, pero ha tenido que suspender momentáneamente la gira. Miguel nos está contando que él no lo ha contado realmente mucho, ni en el colegio, ni en la universidad, ahora sí lo saben sus compañeros de trabajo, pero estás aquí contándolo en la radio, porque 1 de cada 10 niños tiene síndrome de Tourette. ¿Por qué quieres contarlo? ¿Por qué quieres dar tu testimonio también?
Bueno, yo creo que es importante que la gente por lo menos entienda, ¿no? Entienda lo que pasa. Y muchas veces yo entiendo que cuando eres niño adolescente no tienes ganas de ponerte a contarlo. No tienes ganas de que, ya no solamente de contarlo, es que de que te pregunten, ¿no? Yo tardé mucho tiempo en descubrir que cuando la gente me preguntaba, que a mí me podía hacer sentir incómodo, pero que realmente era curiosidad por entender lo que me pasaba. No era un morbo de decir, ¿qué le pasa, no? Entonces, yo creo que es importante que los que ya somos más adultos, ¿no? Pues contemos lo que pasa, que la gente lo entienda. No solamente va a ser muchas veces la incomprensión de tus propios compañeros de clase cuando eres niño, es la incomprensión de muchos profesores, la incomprensión de muchas personas que lo que deberían es estar de tu lado y que no siempre es así, ¿no?
Pertenecer o acudir a alguna asociación, en este caso la Asociación de Síndrome de Tourette, ¿tú crees que es recomendable para alguna persona que se sienta un poco perdida ante un diagnóstico, a lo mejor, a algunos padres que nos estén escuchando?
Yo creo que sí, especialmente cuando eres niño, el que nosotros en la Asociación de Madrileña, que es la a la que pertenezco yo, tenemos, por ejemplo, unas terapias de padres, donde, bueno, por lo menos yo creo que es útil entender que lo que le pasa a tu hijo le pasa a más gente, y sobre todo ver en qué cosas otros padres han acertado y han fallado, creo que es muy positivo, ¿no? Tenemos una terapia para padres de niños y otra para padres de adolescentes y de adultos. Yo creo que es muy positivo por lo menos acudir a estas sesiones, que además las lleva una psicóloga que además tiene Tourette, y que bueno, que por lo menos te puede dar una opinión más profesional y una ayuda más profesional de la que tú simplemente puedes tener.
Oye, Miguel, la ayuda a la que nos has dado a todos, sobre todo a los oyentes, desde luego nos has explicado muy bien qué es el síndrome de Tourette, cómo lo vives tú, cómo lo llevas, y yo creo que todos te lo agradecemos, de verdad. Un abrazo fuerte.
Pues nada, yo os agradezco muchísimo que en estas ocasiones en las que el Tourette se visibiliza, aunque sea por una situación como esta, que es muy triste, ¿no? Pues la verdad es que os agradecemos siempre a los medios que nos deis la oportunidad de contarlo.
Bueno, sí, triste y no triste, porque la verdad es que lo de Luis Capaldi a mí me parece la repera, o sea, la leche, la verdad. Yo me emociono cada vez que veo el vídeo, no sé. Yo invito a los oyentes a que entren también en @latardecope y lo vean, merece la pena. Daniel, ¿qué te parece todo esto?
Sí, sí, a mí también me parece que las imágenes sean tristes y emocionantes a la vez, y me ha parecido que es muy interesante cómo lo ha contado Miguel y cómo nos lo ha explicado también, ¿no? Y luego a veces con Tourette siempre había el tópico, ¿no? del sketch, que era el que decía tacos, ¿no? La coprolalia, que es un caso muy raro, ¿no? Pero que es quizá el más conocido a nivel de cultura popular, ¿no? Y luego otra cosa que me llamaba la atención, preguntando, porque he preguntado a un hermano que tengo que es neurólogo, que es más común en varones que en mujeres, ¿no? Y eso también me ha llamado la atención, ¿no?
Bueno, pues Daniel, gracias. Gracias, Miguel, lo dicho. Un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros.
Hasta la próxima.
Gracias.
Y es ya momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros con la nueva fórmula Coche Casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sofía, sigue tu mirada, sigo
Daniel, ¿qué tal duerme tu bebé, tu niña?
Pues como un angelito.
Hija, qué suerte, de verdad, la nena.
Duerme de 9 a 6 de la mañana.
¿Qué dices? ¿De un tirón?
De un tirón, sí, sí.
La tía, con 4 meses. Bueno, hay padres que con los bebés aprenden lo que es no dormir por la noche y dedicarse a hacer otras cosas. Esto nos pasa a los que, aunque no tengamos bebé, de repente llega el calorazo y no podemos dormir por la noche. Queremos preguntar a la gente hoy, ¿qué cosas has llegado a hacer, no para dormirte otra vez, porque imagínate que ya es imposible recuperar el sueño, para ocupar esas horas nocturnas? Es decir, ¿qué cosas haces cuando no puedes dormir? Fernando, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, gente.
Buenas tardes.
Yo a las 5:30 de la mañana me estaba pintando las uñas.
5:30 de la mañana pintar las uñas.
Aprovechando el tiempo.
Pues sí, porque...
Pero a esa hora no te puedes pintar la uña.
¿Cómo que no?
No.
Estaba sin dormir. Yo esto de dar vueltas en la cama lo llevo fatal.
Ya.
Lo de contar ovejitas, cuando ya llevo 2 dígitos ya me caen mal
las
ovejitas.
Pero la cama, ¿o no?
¿Al rato?
Sí, ya has dejado todas las sábanas
pringadas,
claro.
Porque esto necesita su proceso.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y con estos calores, pues fíjate, los que tienen piscina en casa, pues tienen esa suerte.
Buenas tardes, gente. Yo como no puedo dormir, lo que hago es que a la 1 de la madrugada me meto en la piscina, salgo de la piscina, me acuesto y me quedo dormida. ¿Me vuelvo a despertar como a las 5 de la mañana o me vuelvo a meter en la piscina?
¡Oh, qué trajín, ¿no?
Es lo que hago, pero yo que puedo, pero no todo el mundo lo puede hacer. Muchas gracias.
Estarán contentos los vecinos, ¿eh?
Bueno, yo no sé si me levantaría para meterme en la piscina.
Yo creo, a mí me daría pereza,
un poco,
¿eh?
Sí.
Ya, pero si es que está contando la mujer que no duerme.
Ya, bueno, eso también es verdad.
Pero, Pilar, ¿de qué hablamos de pereza si hay Rosa se pinta la uña? Por cierto, de Rosa, ¿no? No, no, es un rojo...
Es un flúor, ¿no? Se lleva esto mucho ahora, el flúor. Todo es flúor. Hoy en día todo es flúor.
Sí.
Bueno, ¿y hay quien se pone a planchar?
Hola, gente. Pues si no puedo dormir por el calor, me levanto, me refresco los pies con agua fría, las muñecas, el cuello, la cara y a la cama otra vez. Si no es por calor, me pongo a planchar, que no hace ruido, y así no despierto a la gente. Bueno, venga, un abrazo para todos.
Si no es por calor, se pone a planchar. Ahora lo entiendo.
Claro.
Porque claro, con el calor planchar es una actividad que yo no haría.
Ni con calor ni sin calor. O sea, me va mal a cualquier hora.
La señora, la chica tiene mucha plancha.
Tiene mucha plancha,
y entonces hay que ir resolviendo, claro.
Claro, sí. Hay que
lo que
pasa
es que lo mejor es, claro, ponerte a hacer algo. Porque si no es una desesperación, encima desaprovechas horas y tiempo.
Sí, el problema es que te actives mucho, ¿eh? Porque ya te activas mucho, ya no queda más remedio.
Sí, pues eso. ¿Tú lees, por ejemplo, Daniel?
Pues sí, alguna vez, sí.
Alguna vez, porque siempre duerme muy bien.
La verdad es que duermo bastante.
Aquí el que duerme bien
es
mirado con recelo. Dice.
Sobre todo con niños.
Y con
que los niños
con envidia.
Con envidia.
Yo no sé dónde he leído que los españoles dormimos menos de 6 horas. Bueno, yo si duermo menos de 6 horas, 3 días seguidos o 4 días seguidos...
Eso pasa factura,
mía. Factura sobre todo los que están al lado, que están de un mal humor terrorífico.
Bueno, pues gente que se mete en la piscina, gente que se pone a planchar. ¿Qué más haces cuando ya ves que eso es imposible, que no te puedes dormir y no quieres desperdiciar todo ese tiempo? Y dices, bueno, me voy a poner a hacer algo útil.
¿Hacer unos macarrones para
mañana?
Por
ejemplo, hay gente que se mete en la cocina,
pues sí,
y no solo a comer, que alguien dirá comer.
También,
bueno,
también.
Comer.
Esta es otra, un clásico,
también,
¿no?
Es un
empezar
clásico
por el
comer.
Primer, la primera bandeja de la nevera y ir bajando hasta que te entre el hambre.
O a lo mejor vasito de leche calentito, a ver si te da otra vez el sueño y te vuelves a la cama.
A mí es que la leche ni calentita, ni fría,
ni nada,
¿no? Yo, el mamífero ya me he criado, no suele tomar
bueno,
leche.
Bueno, pues un vaso de agua.
Un vaso de agua, muy
gente,
bien.
Gente, ¿qué hacéis cuando os desveláis y ya no podéis dormir? 607-1506-02. Hombre, a lo mejor se ponen en bucle las múltiples entrevistas de Pedro Sánchez.
No, ahí tenta el sueño. Ahí, ese es un somnífero estupendo. Porque todas son prácticamente iguales, vamos a ver si esto le está sirviendo o no le está sirviendo. A ver qué decimos, qué analizamos, qué nos parece.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es
lo que va a pasar en España en los próximos meses.
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Ya puedes reservar todo lo que necesitas para la próxima vuelta al cole de la manera más sencilla.
O más fácil aún, con la línea de crédito Vuelta al Cole para financiar todo lo que necesitas.
Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, el helado bombón almendrado Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 1,57 el pack de 4. En tiendas y en día.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Ya en cines.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sánchez no para. No para. Entrevista en televisión, entrevista en radio. Hoy, esta mañana, ha utilizado la modalidad de la entrevista a un ministro, el ministro, en este caso, ministra, vicepresidenta Teresa Rivera, y ha empezado con una gracia sobre lo del PP y el verano azul. Ha mostrado...
Yo me imagino a Feijóo y a Abascal cantando "No matéis mi planeta, por favor".
Bueno, es que en un momento determinado de la serie Verano Azul se veía a los protagonistas hablando de la necesidad de cuidar el planeta. Estuvo Sánchez ayer en El Hormiguero y volvió a atacar a lo que él dice que son los medios de derecha, que son el 90%.
Ahora mismo el 90% de buena parte de estos programas tienen una orientación conservadora y nada que ver con ese 50% de la sociedad española que se siente progresista.
Vaya favor que le ha hecho a Televisión Española. Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hermano. A ver, explícanos esta estrategia electoral de Sánchez, o preelectoral, ¿no? Todos los programas, todos los medios... por tierra, mar y aire.
Bueno, es un síntoma, evidentemente, de que no te va bien en la carrera, ¿no? De que la carrera la vas perdiendo, y cuando has estado durante una legislatura, poco más o menos, que vetando literalmente a aquellos medios que podían ser críticos contigo, ¿eh? Porque para eso está la prensa, hay que recordarlo, en democracia, y cumple una función, es decir, para ser crítica con el poder, lo ejerza el partido que lo ejerza, es decir, la prensa. Siempre tendremos esa obligación, más que le pese en este caso a Pedro Sánchez. Bueno, pues ha decidido que hay que ir a por todas, sobre todo con una idea que le han venido a asesorar, que es no eres tan malo, no lo has hecho tan mal,
eres un buen chico, y el problema es que
te echan un mantra, exacto, que eso ha calado al grito aquello de fake news. No, mire usted, venir a decir eso por parte de un presidente del gobierno, yo sé que esto no le va a gustar, es tanto como apuntarse a las tesis de Trump.
Sí, es lo mismo.
Es decir, el trumpismo es eso. Es decir, la prensa está contra mí. No hay que recordar cómo se las trajo el presidente de los Estados Unidos absolutamente con todos los periodistas en las ruedas de prensa.
Y a ver si mensaje...
Al margen de que no es creíble, Nacho, en un gobierno que ha invertido más que ninguno en publicidad, sí, institucional...
Claro. Pero eso está buscando
de
fidelidad de voto, o movilizar voto, o qué está buscando.
Vamos a ver, yo creo que lo que está haciendo y lo que ha hecho Sánchez... Ojo, Sánchez ha usado una liebre en esta maniobra, una liebre muy valiosa, como es todo un expresidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el estreno precisamente fue en esta casa, con Carlos Herrera. Normal que elija esta casa, viendo los datos de audiencia que hemos visto
hoy.
Oiga, pero también hay una reflexión, ¿no? Es decir, oye, ¿y quién escucha eso? Es decir, bueno, digamos que a su tropa, a su electorado, los muy cafeteros, pues les puede dar un cierto regusto, ¿no?
Sí,
ver cómo
se
enfrenta a un comunicador, tal, ¿no? Movilizar voto entre la audiencia que pueda tener ahí, poca. Si acaso despertar a los suyos, que yo creo que es el gran problema que tiene el Partido Socialista.
Claro.
Lo que pasa es que cuando tú te pones a despertar a un partido aletargado, casi a las puertas ya del mes de julio, que arranca este fin de semana y tenemos que a las urnas el día 23, igual es muy tarde. Esto hasta los suyos dentro del Partido Socialista vienen a decirlo. Oye, ¿y por qué no la habíamos mandado antes a hacer entrevistas? Ay, amigo, pues a lo mejor tenías que haber hecho. Lo que pasa es que tampoco te puedes hacer una ronda de entrevistas para poco más o menos que negar todo lo que has hecho. Es decir, la máxima que está haciendo Pedro Sánchez en toda esta ronda es decir: yo no he mentido. Yo no soy un mentiroso, que es el gran mantra, he cambiado de opinión. Claro, el problema del presidente del gobierno es que se salta un principio democrático de primer orden. Los cambios de opinión en política son legítimos, pero se explican.
Ya.
Incluso cuando son de gran calado, se consultan. Ya. Anoche mismo, en el Hormiguero, citó a Felipe González y citó... aquel famoso OTAN de entrada no, OTAN de entrada sí. Se le olvidó el pequeño detalle que Felipe González convocó a todos, absolutamente a todos los españoles, a un referéndum. Es más, Felipe González llegó a confesar pública y privadamente después que si no hubiese ganado ese referéndum, que lo hizo por los pelos en el año 86, él habría dejado en ese instante la presidencia.
Hubiera sido una derrota rotunda. Oye, tenemos debate de investidura. La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha dicho que, bueno, Vara quiere presentarse a la investidura, no tiene los votos, pero que esa investidura va a ser el día 5 y el día 6 de julio, el debate, vamos.
Hay un solo candidato que ha formalizado y registrado en esta Cámara su voluntad para acudir a ese pleno de investidura.
Claro, fíjate, Nacho, que esto significa que hasta la semana que viene bien entrada, vamos a seguir hablando de los pactos en Extremadura. O sea, Fernández para encontrar el hueco rápidamente y, claro, aunque la investidura no sirva para nada, sirve para ocupar espacio.
Fernández Vara, que hay que recordar que la misma noche electoral vino a decir hasta aquí hemos llegado, rápidamente rectificó. Yo creo que también hubo una llamada desde la sede de Ferraz diciendo, espera, ¿dónde vas, Guillermo? ¿Dónde vas? Que al fin y al cabo has ganado las elecciones, porque esta es la realidad. Es decir, los datos son los datos y hay que contarlos. Es decir, las elecciones en Extremadura las ha ganado el Partido Socialista, pero no suma mayoría para conformar gobierno. A partir de ahí, y toda vez que en el lío morrocotudo en el que se han metido Partido Popular y Vox le ha dado la presidencia de la Asamblea precisamente a una socialista, a Blancaba, que ya la tenía, pues naturalmente esa presidencia va a jugar en favor de los intereses de Fernández Vara, ¿no? Y vamos a tener ese debate, se va a meter prácticamente en campaña electoral. Yo creo que el Partido Popular tiene que ponerse serio con este asunto. Estamos a pocos días ya de iniciar la campaña y el ruido que los pactos ha organizado en Extremadura, por un lado, fíjate, te pongo además con dos situaciones muy distintas, Extremadura y Valencia, es decir, unos muy a favor, digamos, de pactar con Vox y otros muy en contra. Bueno, ese ruido, desde luego, no favorece una campaña como la que vamos a iniciar de las generales, que el objetivo por parte del Partido Popular debe ser conseguir una amplia mayoría para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Yo creo que hay otros ejemplos a seguir, como son las negociaciones que se han seguido, por ejemplo, y se están siguiendo en Aragón. Dicho lo cual, Fernando, hombre, estos son las secuelas todavía de una política que forma parte de la nueva política, que es la política de bloques. Ya. Es decir, en los últimos procesos electorales, autonómicos, municipales, hemos ido viendo cómo hay un reagrupamiento de eso que llamamos el bipartidismo. Yo creo que este país nos queda todavía por vencer algo más, que es la política de bloques.
Ya.
Oiga, si en Extremadura ha ganado el Partido Socialista, a lo mejor, digo yo, podría ser razonable que el Partido Popular llegase a un entendimiento con el PSOE. Pero para eso es necesario que también el Partido Socialista se ofrezca ese entendimiento en Valencia, en Aragón. A mí me consta que Alberto Núñez Feijóo es un poco de seguir esa política, pero ahora mismo enfrente quien está en el Partido Socialista, Pedro Sánchez, es el del no es no. Anoche mismo se reafirmaba en eso y recordaba ese sucedido y además lo hacía orgulloso. Bueno, yo creo que el día que acabemos con esta política de bloques y PP y PSOE vuelvan a ciertos entendimientos, este país habrá madurado un poquito más.
Ya. Tenemos ya fecha para el cara a cara entre Feijóo y Sánchez, 10 de julio, en 10 segundos. Nacho, ¿por qué tan tarde ha querido Feijóo situar el debate en la agenda?
Bueno, yo creo porque estamos en el debate de los debates, de cuántos tiene que haber, le van a pedir otro y demás. Evidentemente, al que siempre va en primera línea en la carrera no le interesa el debate. Claro. Esto debería regularse, también hay la reforma electoral, se debería hacer cargo. ¿Y quién debe organizarlo para que luego no entre la batalla de los medios? Lo hago yo, lo hago tú, este medio es más tuyo, más mío, más... Oiga, la Junta Electoral Central, esto lo inventaron los norteamericanos en los años 60 del siglo pasado, pues hagamos lo que hacen ellos.
Ya. Gracias, Nacho G. Galán. Bueno, Pilar nos dice, Nacho, que evidentemente cuanto más lío tenga el PP con los pactos con Vox, pues menos iniciativa tiene la campaña electoral.
Sí, demasiado ruido, efectivamente. Bueno, pues además del análisis político, vamos a hablar aquí en la tarde del sueldo, del salario de los españoles. Fíjate, uno de cada cinco trabajadores ganó como mucho el salario mínimo en 2021. un salario de 13.370 euros anuales. Son datos de la encuesta anual de estructura salarial que elabora el Instituto Nacional de Estadística. El sueldo más frecuente fue de 18.500 euros al año, a pesar de que el salario medio bruto creció un 2,9%. Dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Qué hay detrás de estos datos? Bueno, de entrada una gran polarización, también aquí, no solo en la política, también en los salarios en España. Es decir, hay gente que gana muy poco y gente que gana mucho. Así salen las medias, pero que no es algo muy realista, ¿no? Y luego que sigue habiendo una importante brecha salarial entre hombres y mujeres. Es verdad que se redujo tres décimas con respecto al año anterior, pero sigue habiendo una clara discriminación. Todo esto lo vamos a analizar enseguida con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, es Fernando Trías de Bes.
Porque un promedio muchas veces puede ser un indicador de dos extremos muy separados, sino reflejar la tónica. Eso es lo que está pasando con los salarios en España. También los últimos datos que ofrece el INE nos habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es un aspecto sobre el cual conviene seguir ahondando. Hay muchos elementos que el análisis salarial de un país nos ayudan a entender cuáles son los verdaderos problemas sociales que tenemos.
Pues ahondaremos, sí, en ello. Vamos a profundizar enseguida en unos minutos, ya sabes, con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, economista, escritor, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo duermes? Bueno, en general, lo decía antes Fernando, es verdad, los españoles dormimos poco. Eso para empezar. Si ya llega el calorazo, dormimos menos todavía, porque se duerme muy mal. Y hay gente, pues, que ante el no poder dormir, se pone a hacer otras cosas, quizá tú entre ellos. Bien porque dices, mira, esta noche ya no hay que la salve, por lo he intentado ya de todas formas posibles, y sigo dando vueltas, me voy a levantar y me voy a poner a hacer algo, porque además no me gusta desperdiciar el tiempo. ¿Qué has llegado a hacer cuando no te has podido dormir? Es la pregunta que hacemos hoy a la gente, gente rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, hasta levantarse de la cama, hacer un bizcocho de coco y con un vaso de leche bien fría, pues darle un buen meneo al bizcocho y volverse a meter en la cama. Y luego hay gente que cuando no puede dormir, pues se queda tan a gustito en la cama sin moverse, pues ¿qué va a hacer? Escuchar la radio.
Hola, gente, pues yo normalmente me quedo en la cama. Yo me acuesto con la radio oyendo el partidazo, sobre todo anoche. Anoche me quedé durmiendo después del informativo de las 5. Y a las 7 y cuarto ha sonado despertador. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tengo 58 años y vivo en Murcia. O sea que llevo 58 años con calor. Y esto va a ser siempre igual.
O sea, ya se ha resignado. Y como tiene la radio para acompañarlo, pues oye, tan ricamente. Oye, nosotros encantados, sí, de que sigas escuchando la radio. Preferimos que duermas un poquito más.
Dos horas y media, bien, que eso no es tiempo eso de...
Yo no sé cómo puede aguantar, pero madre bueno, en fin, espero que no sea por un periodo de tiempo muy largo.
Desde luego. Hay personas que llevan muy mal el calor y cuidan muy mucho dónde se compran la casa. Esta mujer vive en Madrid, pero fíjate, yo no me lo explico.
Hola, gente. Yo sé que no lo vais a creer. Yo vivo en un barrio de Alcorcón y os puedo asegurar que no tengo ni aire acondicionado ni ventiladores y duermo perfectísimamente. Tenemos la gran suerte de estar en una calle con una corriente de aire estupenda que nos permite a la mayoría de los vecinos bien, dormir bien. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tengo esa suerte.
Adiós. No, pues, pero vamos a ver, entonces hay calles...
Pues fíjate,
más frescas que otras dentro de la misma población.
A ver, es
cierto lo que dice. Yo hace poco estuve hablando e hicimos un reportaje que me fui a la Puerta del Sol, de que hay unas islas de calor en las ciudades, ¿no?
Sí.
Porque claro, van aguantando, van cogiendo todo el calor diurno y luego lo sueltan por la noche, es horrible. Pero tanto como que una calle en concreto sea más fresca, oye, qué cosas se descubren aquí, ¿eh?
Y dormir sin aire acondicionado o sin ventilador estas noches, con lo difícil que está resultando, pues sí, parece increíble, pero cierto. Y luego, pues los hay con suerte, como nos cuentan por aquí.
Pues en la comarca de Guadix, para luchar contra el frío y contra el calor, tenemos el mejor invento. Aquí hemos inventado las cuevas, las casas cuevas, y esta comarca es la capital europea de las cuevas. Y dentro tenemos una temperatura durante todo el año de 18 a 22 grados, con el consiguiente ahorro económico en luz, en aire acondicionado y calefacción. Y cuando no podemos dormir en el mes de julio y agosto, generalmente es porque tenemos frío. Pues nos tapamos con la sábana y el edredón y acurrucaicos, seguimos durmiendo toda la noche.
¿Y yo qué me alegro? Yo que me alegro mucho, pero ¿qué pasa con los miles que no pueden dormir? ¿Qué hacéis? O sea, pues, yo, de momento muy bien, los que duermen, oye, encantada de la vida. Fenómeno. Sí. Pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué hacéis entonces? ¿Os levantáis? ¿No os levantáis? Queremos que nos lo cuentes. Ya sabes, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90€ al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas, llama al 900-222-225.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El sorteo de Eurojackpot del viernes 23 de junio ha entregado un premio en Santa Pola, Alicante, de 2.275.342,20€ y un premio de 213.920,50€ en Güímar, Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena a los afortunados. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tri y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tri, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera y...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Al caer la tarde, expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Y otra parte de los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Las